Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema que por sí ha sido muy importante dentro de la medicina a nivel mundial, a nivel internacional, como es la anatomía, que después se llamó y se integró con otras ciencias, digamos, que se llamó la morfología. Antes, digamos, en la historia, si uno mira la historia que nos va a contar nuestro invitado, la medicina está muy reducida a esa, la anatomía, y la parte más importante de la formación del médico era la anatomía, y muchas veces lo que los muchachos llaman el coco era la anatomía, era donde la gente muchas veces tenía que salir de la facultad porque perdía anatomía, porque definitivamente era muy complicado pasar todos esos exámenes con tantísimo detalle que después no sabemos hasta qué punto eso sí es importante en la formación de los médicos. Pero tenemos al doctor Carlos Florido, que es un médico egresado en nuestra facultad, profesor de nuestra facultad de la Universidad Nacional. Doctor Florido, bienvenido al programa Diagnóstico de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Doctor Ardila, muy buenas noches. Ahorita estoy gozando, disfrutando de mi sabático.
¿Y qué está haciendo el año sabático, doctor Florido?
Estoy escribiendo un libro, estoy haciendo un libro sobre el lenguaje anatómico. En realidad es un diccionario sobre términos, sobre terminología anatómica indispensable para la comprensión de la anatomía. La anatomía, como usted lo estaba diciendo hace un rato, siempre ha sido como un coco para los estudiantes, pero después de más de 30 años de estar trabajando en esto, yo me he dado cuenta de que el problema, uno de los problemas fundamentales para la comprensión de la anatomía es la falta de conocimiento del lenguaje. En alguna ocasión, usted que es endocrinólogo, sabe que la glándula tiroides tiene una forma particular, y en alguna ocasión en una práctica, un estudiante frente al cadáver me llamó y me preguntó, profe, ¿por qué no me dice en dónde está el istmo de la tiroides? La tiroides estaba preciosamente disecada, le dije, ahí está. Entonces, no, profe, pero es que no sé cuál es el istmo. Entonces le dije, empecemos por el principio, ¿usted sabe lo que es un istmo? Entonces me dijo, no tengo ni idea. Entonces, a partir de eso me puse yo a reflexionar y con muchos otros términos que son de uso diario, cotidiano, que uno supone, cree que los estudiantes conocen como pirámide, cubo, cono, todas esas cosas, los estudiantes se pierden. Entonces, después de que le expliqué a este muchacho qué era un istmo, o le recordé, seguramente él ya lo sabía, le dije, ahora muéstremelo usted. Y claro, lo localizó. Entonces, ese es mi trabajo de sabático fundamentalmente.
Me parece muy interesante y me parece muy importante para el estudio, no solamente de la anatomía, sino de todo, digamos, el complejo que implica, digamos, el cuerpo humano. Antes en las facultades se dictaban lo que se llamaban las raíces latinas y griegas, que eso ayudaba mucho a entender ciertos términos y entender y comprender mucho más fácil lo que estaban estudiando. Yo me acuerdo de estudiar medicina que hablaban de que se inserta en la pata de ganso. Y uno no tenía ni idea que era ese cuento de la pata de ganso.
Sí, sí. Y mucha de la dificultad de la comprensión de la anatomía radica en eso, en la falta de comprensión del lenguaje, no solamente el lenguaje anatómico, sino el lenguaje cotidiano. Y la anatomía es como la puerta de entrada al lenguaje médico, ¿no?
Lógico.
Es donde empezamos a hablar medicina, digamos.
Bueno, doctor Florido, empecemos a hablar de la historia de la anatomía. La historia de la anatomía, ¿desde cuándo se remonta en la historia, digamos, de la humanidad?
Es tan vieja como la historia de la humanidad, ¿no? La anatomía comienza desde tiempos prehistóricos en las cuevas de Altamira y esto. Había inscripciones en las que claramente se dibujaban, por ejemplo, animales o bisontes o animales de estos y se señalaban específicamente allí sitios anatómicos que eran claves, ¿no? Como el corazón. Nuestros antepasados sabían cuáles eran las partes vulnerables de los animales. En caso, por ejemplo, una cacería, saber que ahí era donde había que herirlos para para poderlos sacrificar, digamos. Entonces yo creo que es la ciencia médica más antigua que hay, la que en principio se manejó, y a partir de ahí creo que el hombre comenzó a interrogarse acerca de si esto estaba bien o estaba mal, con todo lo que eso implica, los conceptos de salud y enfermedad y todo esto.
Pero antes, por supuesto, lo que estudiaban los estudiantes de medicina era más anatomía que cualquier otra cosa. Y la parte, es, digamos, morfológica, se va a utilizar el término, era mucho más importante que la dinámica o que la fisiología o la bioquímica del ser humano.
Sí, probablemente porque digamos, desde Vesalio para acá ya se conoció la anatomía, ¿no? Es decir, es muy poco el descubrimiento nuevo de anatomía que hay desde hace muchísimo tiempo. Lo que sí ha variado mucho es la forma de ver la anatomía. Y las otras asignaturas no tenían un desarrollo tan grande como había tenido la anatomía. En la Universidad Nacional, por ejemplo, la anatomía hasta un tiempo, bueno, todavía sigue siendo un poco compleja vista por los estudiantes, pero hasta hace relativamente poco la anatomía era una cosa terrible. Era, mejor dicho, el que pasaba anatomía ya podía considerarse médico, porque ahí en adelante ya el camino era más suave. Era muy, muy compleja la manera de ver la anatomía, por una parte porque la forma como se enseñaba, como se entendía la anatomía en aquella época era diferente, y por otra parte porque, que me perdonen mis antepasados profesores, muchos de ellos tenían como el concepto de que entre más estudiantes rajaran, más importantes eran ellos. Pero eso tiene que ver más como con la pedagogía, ¿no? En realidad la idea es que los estudiantes aprendan y lo superen a uno y pasen, y no que uno los deje ahí.
Sí, definitivamente ser un coco, el estudio de la anatomía. La anatomía en la época antigua, sobre todo en el siglo XIX, tal vez en Francia, era la parte más importante, digamos, de los estudios médicos. Y hubo anatomistas franceses muy importantes, inclusive que algunos vinieron a Colombia en lo que se llama la misión francesa. ¿Cómo fue eso, Carlos?
Bueno, a partir de, digamos, que la historia de la anatomía en la universidad se podría dividir más o menos en antes y después de la Guerra de los Mil Días. A partir de la Guerra de los Mil Días se habla en realidad de cátedras de anatomía en la Universidad Nacional, y el primer jefe de cátedra de la anatomía fue el profesor Luis María Rivas Merizalde. Hoy día el Salón 121 de la facultad se llama así porque ha sido como el salón tradicional de morfología. El profe Rivas quería que viniera la misión francesa. Hubo mucha controversia en la Universidad Nacional. El día que no haya controversia, pues la universidad se acaba. Hubo mucha controversia porque había profesores que no querían que vinieran los franceses. Sin embargo, la misión francesa, que estaba formada por los profesores Lataye, Tavernier, que eran de la Universidad de Lyon, Durand, que era de el Instituto Pasteur, llegaron a Colombia 1931, como en febrero del 31. El profesor, en marzo del 31. El profesor Luis María Rivas Merizalde estaba emocionadísimo porque es que venía la Tardier, que era una estrella en la anatomía francesa, y estaba muy listo preparando todo para la llegada del profesor Lataye, pero él murió en febrero, el 24 de febrero del 31 murió el profesor Luis María Rivas Merizalde. Él estaba encargado de tres cátedras, de anatomía 1, de anatomía, lo que se llamaba anatomía primera, anatomía segunda, y también estaba encargado de anatomía patológica, el profesor Rivas. Entonces, a él le colaboraban los profesores Andrés Bermúdez y un profesor, Joaquín Lombana, pero el profesor Joaquín Lombana estaba de licencia en Europa. Entonces, cuando llegó la Tardier y llegó la misión francesa a Colombia, a Bogotá, ellos llegaron por Buenaventura. Cuando llegaron a Bogotá, encontraron que el profesor Lataye había fallecido y que el profesor Bermúdez no podía con todo, y le pidieron el favor al doctor Lataye que terminara el curso de anatomía primera. Y él fue profesor de la Universidad Nacional, eso poca gente lo sabe, o por esta circunstancia que le estoy comentando. Luego, la anatomía quedó en manos, aquí en Colombia, pues en la Universidad Nacional, quedó en manos de los doctores Héctor Pedraza y Darío Cadena. los profesores Pedraza y Cadena tuvieron algunos inconvenientes porque el profesor Cadena era un poco reticente a que lo nombraran jefe por varias razones. Creo que había un problema ahí como de plata, como que él quería que le pagaran más, ¿no? Pero finalmente eso no fue para ninguno de los dos en ese momento, porque los dos viajaron a Francia para entrenarse con el doctor Latarrié. Ellos estuvieron entrenándose con Latarrié durante 2 años en Francia. Y mientras tanto, entonces, fueron los profesores Carlos Márquez y Néstor Santa Coloma los que se encargaron de la cátedra. Luego volvieron los profesores Pedraza y Cadena, y ellos dos se encargaron de la cátedra de anatomía. Pero la influencia francesa era tan grande que para hasta los 60 más o menos, que para ser médico era casi que una condición sine qua non saber hablar algo de francés, sino ser, no necesariamente ser francoparlante, pero sí saber algo de francés. De hecho, se estudiaba anatomía en los libros de Testi Latarrié en francés.
Una cosa interesante era que los nombres anatómicos eran en latín.
Hay una cosa bien interesante y es que hay algo que tiene que ver con esto de lo que hablábamos al principio del lenguaje, que es lo que se conoce como la nómina anatómica. La nómina anatómica es el consenso mundial al que llegan los anatomistas, porque se utilizaba mucho que estructuras que se iban, digamos, descubriendo, encontrando, se bautizaban, por ejemplo, con el nombre del descubridor, ¿no? Entonces hay la trompa de Eustaquio, la trompa de Falopio y otro poco de epónimos que le ponían mucha más dificultad al estudio de la anatomía. Además, cada cual nombraba las cosas como quería, hasta que dijeron, no, pongámonos de acuerdo en esto, y en el siglo XX se creó la nómina anatómica. La nómina anatómica era llegar como a consensos, porque para más o menos 5.000 estructuras anatómicas que ahí había más o menos 50.000 nombres, mal contados, al ponerse de acuerdo los anatomistas llegaron a la conclusión de que lo primero que había que hacer era abolir los epónimos. Entonces muchos de los nombres que había se abolieron y adoptar un idioma que fuera el idioma universal de la anatomía. Por supuesto que los franceses dijeron que pues tenían que ser en francés, y los ingleses que en inglés, y los alemanes que en alemán, y todo esto, pero entonces llegaron a la conclusión de que el idioma oficial de la anatomía desde entonces sigue siendo así, es el latín. El latín traducido al idioma vernáculo, ¿no? El latín traducido al español o al inglés para que no hubiera tanta pelea.
Pero de todas maneras, el estudio de la anatomía ha cambiado mucho. En la Universidad Nacional hubo una época, que usted me va a corregir, que se creó el Departamento de Morfología. El Departamento de Morfología antes no existía. Era el Departamento de Anatomía, el Departamento de Histología, el Departamento de Morfología. Y lo que se creó fue una unión entre esas tres partes, digamos así, y que se llamó el Departamento de Morfología, que era estudiar en la parte macro, en la parte micro, en la parte embriológica, un órgano, por ejemplo, por decir algo.
Sí. Existían las cátedras, ¿no? De anatomía, de histología, de embriología. La embriología tradicionalmente se ha tratado de asimilar con la histología. Sin embargo, la embriología tiene mucho más que ver con la anatomía que con la histología, creo yo. Pero de la creación del departamento ocurre más o menos hacia 1960, porque en los 60 se lleva a cabo la famosa reforma Paredes. Y la famosa reforma Paredes pretendía, y que finalmente lo logró, fue imponer el modelo de Flexner, el modelo flexneriano, en que se creaban los departamentos y se adoptaba más, se dejaba un poco al lado la influencia francesa, se optaba más por la influencia anglosajona. Hubo muchos profesores, hubo una diáspora de profesores en esa época que renunciaron a la Universidad Nacional debido a esa reforma, porque no estaban de acuerdo con esa reforma. Entre otros, el mismo profesor Cadena, que se fue a armar la cátedra de anatomía en la Universidad del Rosario, y el profesor Carlos Márquez Villegas, que se fue a montar la la cátedra en la Universidad Javeriana. Y entonces, a partir de ese momento, se creó el departamento de morfología y los demás departamentos, en realidad, los demás departamentos. El primer director del departamento de morfología se llama Guillermo León Restrepo.
Pero cada vez los estudiantes estudian menos anatomía. A mí me parece que la dedicación horaria de la anatomía ha cambiado, y yo creo que con razón, por supuesto, porque hay muchas cosas, porque la medicina se ha universalizado mucho más y en muchos otros campos. Por ejemplo, el campo de la biología molecular es una cosa muy importante para un médico. Entonces las cosas han cambiado. Es que el estudio de la anatomía ahora es mucho más reducido. Fuera de eso se introdujeron las imágenes diagnósticas, de que por medio de métodos de rayos X, etcétera, etcétera, se ha suplantado, se puede utilizar ese término, al estudio macroscópico de la anatomía en el anfiteatro. Fuera de eso, los métodos, digamos, la reglamentación legal de los países para poder obtener material de cadáveres, etcétera, etcétera, es cada vez mucho más complicado.
La situación ha cambiado muchísimo por muchas razones. Primero, el enfoque de la anatomía es diferente hoy día en la mayoría de las facultades de medicina. Antes se estudiaba lo que era la anatomía descriptiva, en donde se hacía el estudio de un sistema por sistema, pues todos los huesos, todas las articulaciones, todos los músculos, etcétera. Y se cambió más por el modelo anglosajón, que habla más de la anatomía topográfica, porque se estudia por regiones, entonces la región del cuello, la región de la cara, etcétera. Pero además se comienzan a encontrar otros puntos de vista de la anatomía, ¿no? otras maneras de ver la anatomía. Entonces se habla de la anatomía médica, de la anatomía clínica, que tiene que ver más con el examen, cómo encuentro yo o cómo puedo yo examinar un órgano que, aunque sé cómo es, no lo puedo coger como si fuera como si estuviera en el cadáver. O la anatomía de imágenes diagnósticas. Antes se llamaba, digamos, anatomía radiológica, pero ahora se utiliza mucho las TAC y las resonancias, inclusive la ecografía se está utilizando mucho también para estudiar la anatomía. Todo esto por varias razones, porque finalmente la anatomía que el médico va a ver, a no ser que se dedique a esto, es esa la anatomía que va a haber. Pero por otra parte, sobre todo en Colombia, ocurrieron dos fenómenos importantísimos, muy interesantes, y que tienen que ver primero con la extraordinaria proliferación de facultades de medicina. Hasta hace relativamente poco, en Bogotá solamente había tres facultades de medicina, que luego, que eran la Nacional, el Rosario y la Javeriana. Luego apareció ya la Corpas, después por los 70 el Bosque, etcétera, y ahora yo no sé, es que mejor dicho, que cada día abre una nueva facultad. Es impresionante el montón de facultades de medicina que hay. Eso por una parte. Por otra parte, también algo que tiene que ver con la Constitución de 1991, y es que a partir de 1991 las cosas cambiaron en este país, porque todos los seres humanos, así seamos ricos, pobres, indigentes, tenemos derecho a una identidad. Entonces, antes, si uno no tenía quien lo reclamara inmediatamente, bueno, lo metían en una fosa común como NN, y de allá era que sacaban esqueletos, cadáveres y todo eso. El Instituto Mediano Legal regaba cuerpos por todas partes, y ahora es mucho más complicado, mucho más difícil obtener material cadavérico, que es muy importante. Sí, es muy importante el cadáver en el estudio de la anatomía, porque el cadáver, más que enfrentar al estudiante con la muerte, lo está enfrentando es como con los seres humanos, ¿no? Es decir, un estudiante llega al anfiteatro por primera vez y lo que ve en realidad son seres humanos que están muertos, sí, para todo el mundo, pero en realidad es como la vida detenida ahí, ¿no? Yo siempre he tenido la idea de que el cadáver, o ver un cadáver, es como si tomáramos una foto, como si viéramos una foto. La anatomía es como una foto, y la la medicina es como toda la película, como la película completa, pero este es como un fotograma y es el como el más importante, sí, en principio. Entonces el estudiante no solamente tiene la relación con los seres humanos, es la primera vez que toca a un ser humano de esa manera, sino que aprende a respetarlo, lo aprende a comprender y de ahí en adelante la vida le cambia a la gente. Y además se aprende anatomía con los cadáveres. Entonces, sí, eso ha sido un cambio muy grande. Actualmente hay muchísimas ayudas tecnológicas para estudiar anatomía. Imagínense ahora que llevamos 2 años enclaustrados y sin poder asistir a los anfiteatros.
¿Y cómo están haciendo ahora, doctor Florido?
Hacemos talleres, ¿no?
Ajá. Ya
poco a poco se está comenzando a retornar a los a las prácticas presenciales, pero afortunadamente con las vacunas los estudiantes de medicina se han ido vacunando, entonces ya pueden van a poder retornar, pero fundamentalmente se hicimos muchísimos talleres sobre fotografías de disecciones que nosotros mismos habíamos hecho en la facultad, por ejemplo con el profesor Caro, hemos hecho muchas, él sobre todo, muchas fotografías, entonces hemos utilizado mucho ese material para mandarle a los estudiantes para que lo reconozcan, para que miren las estructuras y todo eso, pero por supuesto no es lo mismo, es bien, bien complejo, bien difícil. No sé si eso sea bueno, regular o malo, la historia nos lo contará al final, pero sí ha sido muy complejo.
Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, doctor Florido. Tenemos que hablar de otro programa, que eso implicaría como hablar de la historia de la medicina, porque antes la historia,
claro,
la historia de la medicina, ¿eh?
Se nos olvidó ahorita hablar de,
me parece,
hablamos del profesor Darío Cadena, hablamos de el profesor Rivas Marizalde, se nos olvidó y se me quedó al tintero hablar de un personaje que marcó la historia de medio siglo XX y parte del siglo XXI, que fue el doctor Alfredo Rulano Caballero.
Claro.
Que fue él, digamos, como el que sucedió al profesor Cadena y al profesor Santa Coloma. En la,
pues queda pendiente, doctor Florido, para hacer otro programa.
Uniendo todas las partes de la morfología.
La continuación de este, porque nos quedó la mitad en el tintero. Es que el tiempo en radio es muy poquito, digamos.
Sí, eso veo.
Es cortito y hay que respetar el tiempo porque, digamos, existe una programación muy rígida a nivel de la emisora. De todas, doctor Florido, mil gracias por haber estado con nosotros en el programa de la Radio UNAR, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Y como le digo, esperamos tenerlo muy próximamente para que hablemos un poco sobre la continuación de este tema tan interesante, que es el tema realmente de la historia de la morfología, que es la historia de la medicina, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Mil gracias, doctor Florido.
Estamos gracias a usted, doctor.
Con el doctor Carlos Florido, que es un profesor de morfología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les ha hablado, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía y continúen escuchando la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.